La policía política cubana confisca 10.000 firmas para pedir la libertad del médico opositor Eduardo Cardet. El régimen sigue impidiendo la salida del país de activistas y opositores. La comunidad cubana en Miami conmemoró el Día del Preso Político. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva pasa su segunda noche en la cárcel. Plantas generadoras suministradas por el gobierno de Cuba a Venezuela están paralizadas. Varios misiles impactaron una base aérea en el centro de Siria 2 días después del presunto ataque químico.
Martín Noticias.
Muy buenos días, estamos dando comienzo a esta emisión de Martín Noticias de las 5:30 de la mañana. Yo soy Joan Andrés, me acompaña el ingeniero de audio, Teudy Giró, en la sala de redacción, Waldo Serrano, en la producción, Ernesto Morales Alpiza. Ya comenzamos. Y la policía política cubana confiscó 10.000 firmas compiladas por el Movimiento Cristiano Liberación en favor del médico Eduardo Cardet, encarcelado desde finales del año 2016. Dos miembros de la organización opositora, Alejandro Febles y Rosa María Rodríguez, fueron detenidos en el barrio Banero del Vedado cuando se dirigían al Consejo de Estado a entregar las firmas. Rodríguez hizo la denuncia a Radio Martí.
Teníamos bastante firmas ya, 10.000 firmas, y de todos los miembros del Movimiento Cristiano Liberación y todo el pueblo de Cuba, que con su firma, su número de carnet de identidad nos dieron, explicamos qué pasaba con nuestro líder, el Cardet. Yo recojo la caja donde yo la tenía guardada, por supuesto, que no puede ser donde estábamos nosotros, que somos el movimiento. Y fui con mi esposo, que también pertenece al Movimiento Cristiano Liberación, a llevarla al Consejo de Estado, porque ese era el objetivo. Pero cuando estamos ahí en el Vedado, bajando medio del carro, y vinieron ellos, fue rapidísimo. Ahí mismo me dijeron, móntate, y nos introdujeron en el carro particular ese que tenían ellos ahí. Entonces nos introdujeron atrás de lo que es la en Zapata, la policía, pero al menos ir por adelante donde está la carpeta ni nada, y nos metieron en una oficina. Ellos nunca se imaginaron, fíjate, cuando ellos me introducen, que ellos cogen en la caja y la abren y parece que ponen a indagar bien todo lo que tenía en la caja, que todo lo que eran firmas. No me la devolvieron cuando me liberaron por la mañana.
Eduardo Cardet fue arrestado en noviembre del año 2016 frente a su vivienda en el poblado de Velasco, provincia de Holguín, y posteriormente juzgado y condenado a 3 años de prisión por un supuesto atentado a la autoridad. Mientras tanto, el régimen castrista sigue impidiendo la salida del país de activistas y opositores. Esta vez le tocó el turno al miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Alexei Martínez Bayán, quien iba a viajar a Estocolmo. Con este son 8 los miembros de la UNPACU que no han podido salir de Cuba en marzo o abril. La denuncia la hizo el activista Carlos Amel Oliva.
Fue impedido de tomar un vuelo hacia Suecia en el aeropuerto José Martí de La Habana, el activista de UNPACU, Alexei Martínez Bayán. El activista debía participar en un programa de formación en monitoreo de violaciones a los derechos humanos que la organización Civil Rights Defender había preparado y a los que habían sido invitados otros miembros de la sociedad civil cubana. Le comunicaron funcionarios del aeropuerto de inmigración que no podía salir del país porque se encontraba regulado. Desde el mes de marzo a lo que va de abril, este es el caso número 8 de activistas de la Unión Patriótica de Cuba que han sido impedidos de salir al exterior.
Y 2 activistas que intentaban viajar a Ginebra presentarán una queja contra una funcionaria de aduana de Cuba por violencia y maltrato. Yolanda Huerga recogió el testimonio de Juan Antonio Madrazo Luna sobre lo que ocurrió el sábado en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Activistas del Comité Ciudadano por la Integración Racial presentarán la próxima semana una queja formal por violencia y maltrato contra una funcionaria de la aduana de Cuba.
fue una violencia provocada por la misma jefa de turno de la aduana, y Magdalena, bueno, recibió un par de manotazos por parte de la aduanera, la sacaron ya del área de la frontera, fue violento.
Martadela Tamayo y Juan Antonio Madrazo Luna se les impidió viajar el sábado a Ginebra, Suiza, donde iniciará el examen periódico universal de Naciones Unidas en que rendirá cuentas el régimen cubano.
El Comité Ciudadano tenía una presentación en el examen periódico universal con recomendaciones al gobierno cubano, ya que el gobierno cubano incluso va a ser examinado en agosto por la convención del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Una hora antes, las autoridades cubanas prohibieron la salida de Dora Leonor Mesa Crespo, directora de la Asociación Cubana para la Enseñanza de la Educación Infantil, que era parte también de la delegación de la Sociedad Civil Independiente Cubana al examen periódico universal. En el caso de la coordinadora de la organización LGBT Arcoíris Libre de Cuba, Juana Mora, también parte de la comitiva de la Sociedad Civil Independiente, sí pudo viajar a Ginebra.
Ella no tiene panel ahí ni tiene participación en la mesa.
Las restricciones de movimiento, práctica frecuente del régimen contra sus opositores, se han incrementado en los días previos a la Cumbre de las Américas. Yolanda Huerga, Radio Martín.
La Cumbre de las Américas fue el tema central de un foro efectuado en la ciudad de Miami, en el que vía Skype el canciller peruano Néstor Popolicio reiteró que Nicolás Maduro no ha sido invitado a ese encuentro regional. En el foro salió a relucir el por qué a Raúl Castro no se le ha dado el mismo tratamiento que a Maduro. Tomás Regalado informa.
La reunión que se celebró en las instalaciones del Miami-Dade College fue enteramente dedicada a la próxima cumbre, y entre los participantes estuvieron el secretario de la OEA, Luis Almagro, y el nuevo canciller de Perú, Néstor Popolicio.
A una pregunta del moderador, Andrés Oppenheimer, ambos diplomáticos en conexión vía Skype, respondieron con un tecnicismo sobre la retirada de la invitación a Nicolás Maduro y no así a Raúl Castro.
El tema crucial hoy es la caída libre del país y lo que tiene que ver con la situación humanitaria.
Nosotros en el caso de Venezuela hemos aplicado la declaración de Quebec del año 2001, firmada por Venezuela, y que definitivamente se señala que la ruptura del orden democrático en un país hace insalvable su participación en el proceso de las cumbres americanas. Esta es una declaración voluntariamente acogida por Venezuela. En el caso cubano no ha habido ningún convenio, declaración o tratado en el que ellos sean partes que podamos aplicar, digamos, a Cuba.
El moderador, Andrés Oppenheimer, no se encontró satisfecho con la respuesta.
Pero bueno, eso es un tecnicismo, porque está muy bien que no inviten a Venezuela, pero Cuba no permite una elección libre hace 60 años. Entonces, al margen del tecnicismo, es un poco difícil de entender.
Tomás Regalado, Martín Noticias.
Gracias por la información. Los cubanos que piden asilo en Holanda están organizando una conferencia de prensa en La Haya para el miércoles 11 de abril a las 11 de la mañana. Víctor Dueñas, uno de los organizadores, dijo que tienen previsto presentar la situación general de la comunidad LGTBI en la isla.
Pero bueno, la conferencia de prensa será más bien para abordar el tema Cuba, porque para los holandeses no le queda muy claro la situación actual en Cuba. Ven a Cuba como un destino turístico y como un destino seguro. Y entonces queremos abordar en la situación actual de la comunidad LGBT en Cuba y queremos exponer los principales casos de los que se encuentran solicitando asilo. Luego de esto será de 11 a 12 de la mañana en el local 7 AM. Así se llama el local, es un centro para conferencias y prensa que se encuentra en La Haya. Todo esto se va a llevar a cabo en La Haya, que es donde está la sede del Parlamento, y luego posteriormente se saldrá desde este punto en manifestación hasta la sede del Parlamento holandés, acompañando a estos miembros del Parlamento, si es que llegan a asistir, si es que se confirma. Aún no se ha confirmado esta última parte, y entonces, bueno, eso será nuestra pequeña demostración que vamos a realizar.
En la pequeña Habana de Miami, exprisioneros políticos cubanos se dieron cita este domingo en un acto de conmemoración del Día del Preso Político. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
El presidio histórico cubano conmemoró en Miami el Día del Preso Político. José Luis Fernández, quien preside la Casa del Preso, comentó al respecto.
Bueno, el 5 de abril el mensaje que se manda es de que habemos un montón de gente ya longeva que dimos parte de nuestra juventud por el rescate de las libertades conculcadas en nuestra patria. Y no es un día de celebración, sino de recordación por el presidio político cubano sufrido durante estos 60 años de dictadura castrista.
Este año el acto fue dedicado a los presos políticos, Armando Sosa Fornaris, preso en Cuba por más de 30 años, y Eduardo Arocena, también con más de 30 años cumplidos, pero en los Estados Unidos. Miriam Arocena aseguró que su esposo está enfermo y necesita el cuidado de su familia.
Estoy pasando días agarrada a Dios, porque no sé hasta cuándo va a ser esa situación, pero yo lo único que le pido a Dios que me lo dé para yo cuidarlo, que no se me muera en una prisión.
En el acto también se recordó a los que han muerto enfrentados al régimen cubano, entre ellos Orlando Zapata Tamayo y Pedro Luis Boitel. El poeta Ángel Cuadra improvisó una emotiva disertación.
El estar ustedes aquí, esa es la poesía de la vida. Eso es lo que ustedes han hecho, tejiendo el poema hermoso de la fraternidad. Y este poema está en vuestros corazones como está en el mío.
El presidio político histórico cubano cada año observa el 5 de abril, por ser la fecha en la que el apóstol José Martí fue enviado a prisión. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
5:41 a.m. Ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. El congresista por California, Paul Cook, llamó a la administración Trump a fortalecer Radio Martí y la asistencia de Estados Unidos a los grupos de la sociedad civil que tratan de impulsar reformas democráticas en Cuba. También sugiere ampliar la lista de entidades cubanas restringidas y apoyar más sanciones contra dirigentes de la dictadura cubana y sus familiares. El legislador estadounidense propone asimismo acciones estratégicas para prevenir que se propague el asalto de Cuba a la democracia en la región y enfrentar la complicidad entre Cuba, China, Irán, Corea del Norte y Rusia. La Casa Blanca dice que se enviará a la frontera con México el número de efectivos de la Guardia Nacional que sea necesario. Detalles desde Washington con Tony Cano.
La Casa Blanca informó este viernes que está considerando enviar más de 4.000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera con México y que seguirá trabajando con California, que se ha resistido al llamado del presidente Donald Trump de usar la reserva militar para apoyar a la patrulla fronteriza. Así lo expresó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en conferencia de prensa. El presidente cree que es un buen primer paso tener de 2.000 a 4.000 soldados, y si determinamos que necesitamos más, tomaremos esa decisión en ese momento, dijo la vocera presidencial, y agregó que se ultiman detalles con funcionarios estatales. Seguiremos adelante el diálogo con funcionarios de los estados fronterizos. En este momento estamos hablando con los gobernadores para continuar ese proceso y esperamos tener a la Guardia Nacional en el terreno tan pronto como sea posible. Continuaremos trabajando con California y esperamos que ayuden a proteger nuestras fronteras. Sanders no ofreció fechas específicas, pero reiteró que será lo antes posible. En cuanto al número de efectivos, señaló que será el que sea necesario. Tony Cano, Washington.
Y un influyente senador de Estados Unidos pidió al presidente venezolano Nicolás Maduro, en una reunión privada en Caracas, elecciones justas y la libertad de un estadounidense que está encarcelado. El senador demócrata Dick Durbin dijo el sábado a prensa asociada que, a pesar de su encuentro con Maduro, no espera que se vaya a producir cambios. Durbin también comentó que vio a gente con hambre en las calles de Caracas y habló con médicos que no pueden conseguir suficientes medicamentos para atender a sus pacientes. Dijo que lo que ha visto en Venezuela ha roto su corazón. Nos vamos a Latinoamérica informativamente a las 5:44. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva ha pasado dos noches en prisión en Curitiba, ciudad donde se encuentra el tribunal que inició la investigación del caso de corrupción Lava Jato. Ayer Lula se reunió por largo rato con uno de sus abogados, mientras que sus partidarios tuvieron que acampar a unos 200 metros del centro penitenciario. Según un comunicado del Partido de los Trabajadores, Lula ha podido dormir tranquilo y permanece sereno. El expresidente está totalmente aislado en una celda especial de 15 metros cuadrados que cuenta con una cama, una mesa, el baño privado y también un televisor. Dos nuevos candidatos de izquierda a la presidencia brasileña, la ecologista Marina Silva y el exjuez Joaquín Barbosa, surgieron en el panorama político este fin de semana. Silva, exministra de Medio Ambiente de Luis Inácio Lula da Silva, fue anunciada este sábado por el partido Rede Sustentabilidad como su precandidata para los comicios de octubre. El Partido Socialista Brasileño confirmó que evalúa la candidatura del juez Joaquín Barbosa, el primer negro en llegar a la Corte Suprema de Brasil, quien envió a la cárcel a 24 colaboradores y aliados de Lula en el año 2005. Pese a que el Partido de los Trabajadores, la mayor formación de izquierda de América Latina, ha dicho que mantendrá la candidatura de Lula incluso en la prisión, varios partidos de izquierda tienen candidatos propios. La decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender relaciones comerciales con empresas panameñas repercute negativamente en la ciudadanía venezolana, especialmente en lo que concierne a la línea aérea Copa. Álvaro Algarra entrevistó en Caracas a algunos viajeros afectados.
Decenas de usuarios de la aerolínea Copa Airlines se trasladaron hasta su sede en Caracas para expresar su rechazo por la decisión.
Nos afecta a todos, ya que nos estamos quedando aislados del mundo.
El joven Joseph Montilla, quien se disponía a emigrar debido a la situación económica que atraviesa el país, manifestó su frustración por verse impedido de salir del país.
Estamos en una crisis que ahora estamos pagando hasta los más jóvenes. Todos tenemos derecho de salir del país y queremos una oportunidad.
Para el parlamentario Richard Blanco, opositor, esto es parte de un camino indeseado.
Simple y llanamente va a traer como consecuencia que, independientemente, como ya sabemos, que este señor va a ganar el proceso electoral al cual nosotros no debemos ir, bueno, va a tomar estas decisiones que desgraciadamente siguen alejándonos más de la globalización del mundo entero.
El economista Iván López, por su parte, mencionó las consecuencias que tendrá para la economía venezolana la decisión gubernamental.
Estas medidas van a perjudicar más el comercio internacional, fundamentalmente el que entra por la vía del Canal de Panamá.
En contraposición, el dirigente oficialista Diosdado Cabello repudió las sanciones que le impuso Panamá y las catalogó como inmorales.
Reto a cualquier país, gobierno, institución, banco del mundo que presente una cuenta de Diosdado Cabello.
Álvaro Algarra, Caracas.
Y el diario caraqueño El Nacional informa que las plantas de generación eléctrica suministradas por el gobierno de Cuba a Venezuela están paralizadas. Dichas plantas fueron presentadas por el presidente Hugo Chávez como la solución de la crisis eléctrica entre el año 2009 y el 2010. Winston Cavas, presidente de la Comisión de Energía Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela, dijo a la prensa El Nacional que en aquel momento los expertos del sector alertaron sobre la inconveniencia de instalar esas unidades de generación. Según el funcionario, en el proyecto se despilfarró el dinero invertido, 1.300 millones de dólares. Reconstruir Puerto Rico costará miles de millones de dólares, según autoridades federales estadounidenses. Leonardo Bonet tiene los detalles.
Rod Long, director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, informó que la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María podría costar 50 mil millones de dólares y advirtió que la isla no está lista para enfrentar otro desastre justo cuando se aproxima la próxima temporada de huracanes. El alto funcionario recalcó que su agencia tiene como objetivo reforzar tanto como pueda caminos, puentes y la red eléctrica de la isla, pero hizo hincapié en que la próxima temporada de huracanes comienza el 1 de junio. Long afirmó que el organismo que dirige coordina además un ejercicio de planeación y adiestramiento para el 14 de junio con el gobierno de Puerto Rico, en el que serán distribuidos materiales para salvar vidas entre los 78 municipios de la isla a fin de garantizar mejores tiempos de reacción frente a cualquiera de las próximas tormentas. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, afirmó Long, y citamos sus palabras, no puede ser responsable de toda la respuesta y la recuperación. Asimismo, agregó Brock, el sector privado debe garantizar que el sistema de comunicaciones sea más resistente. Casi todo Puerto Rico quedó sin servicio telefónico debido a la devastación causada por María el pasado 20 de septiembre como huracán categoría 4.
Nos vamos al mundo a las 5:49. Varios misiles alcanzaron una base aérea en el centro de Siria esta madrugada con un saldo preliminar de 14 muertos, entre ellos varios iraníes, según informó un grupo que monitorea la guerra en el país. La agencia de noticias oficialista Sana reportó que probablemente se trató de una agresión estadounidense, pero funcionarios de Washington negaron que Estados Unidos cometió el ataque. El incidente tuvo lugar después de denuncias internacionales por un supuesto ataque con armas químicas cometido el sábado en Siria, que ha sido condenado por la comunidad internacional. El presidente Donald Trump, quien la semana pasada quería retirar tropas de Siria, acusó al presidente ruso Vladimir Putin y al gobierno de Irán. La Unión Europea pidió a las autoridades rusas e iraníes que tomen medidas para presionar al régimen sirio. La Cancillería de Francia dijo que el gobierno sirio se pasó de la línea roja. Fuerzas de paz de la ONU hallaron los cuerpos de niños y adultos que parecen haber sido víctimas de un ataque con sustancias venenosas. La investigación continúa, pero al parecer hay al menos 70 muertos. El Papa Francisco concluyó su tradicional bendición dominical diciendo que nada puede justificar el uso de armas químicas contra poblaciones indefensas. El pontífice se refirió a la noticia de que decenas de personas, incluidos niños y mujeres, murieron en un ataque con gas venenoso en un pueblo controlado por rebeldes cerca de la capital siria. Francisco ofreció oraciones por los muertos y las familias que están sufriendo. Los medios de prensa de Alemania reportaron ayer que el gobierno evitó un ataque terrorista en la capital gracias a una buena labor de inteligencia. El diario Die Welt dice que la policía evitó este domingo un ataque con un cuchillo de posible motivación islamista durante el medio maratón de Berlín. El rotativo asegura que la policía detuvo a 4 personas que planeaban atacar a cuchilladas a participantes de la carrera y a parte del público. Asimismo, dice que los 4 sospechosos pertenecían al círculo de Anis Amri, el responsable del atentado terrorista perpetrado en Berlín el 26 de diciembre de 2016, en el que murieron 12 personas. El secretario general de las Naciones Unidas encomió este domingo a Beijing la labor realizada por China para intentar encontrar una solución diplomática a la situación en la península de Corea. Así lo manifestó Antonio Guterres durante el encuentro que mantuvo con el presidente Xi Jinping en el marco de una visita oficial a la nación asiática. Guterres reiteró el compromiso del sistema de la ONU de apoyar un proceso de diálogo que ayude a conducir a una paz duradera y la desnuclearización de la península. 5:52, la ONU reiteró su inquietud por el empeoramiento del acceso humanitario en Birmania. La secretaria general adjunta para asuntos humanitarios de la ONU, Ursula Müller, denunció ayer que la situación se ha deteriorado durante el último año. Müller dijo que el acceso humanitario en Birmania ha empeorado significativamente, no solo en el caso de Rakhine, sino también en los de Kachin y Chan. La funcionaria de la ONU destacó que existe una crisis humanitaria a ambos lados de la frontera que comparten Bangladesh y Birmania. El cubano Drizamer Despaigne ganó su segundo juego en los Marlins en el 2018. Edemio Navas nos brinda los detalles.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer domingo, el pitcher derecho cubano Odrizamer Despaigne se adjudicó su segunda victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de los Marlins de Miami en Filadelfia ante la novena de los Phillies con marcador de 6-3. Los Marlins archivan este año 3 victorias, 2 para el cubano Odrizamer, y han perdido un total de 6 partidos. Ayer domingo, Odrizamer lanzó de relevo 2 entradas y ponchó a un total de 2 bateadores. El equipo de los Marlins anotó las 3 carreras decisivas en la parte inicial de la entrada número 8. Y ayer domingo en Anaheim, el equipo local de los Angelinos derrotó 6-1 a los Atléticos de Oakland. El pitcher derecho japonés Shohei Ohtani lanzó juego perfecto hasta la entrada número 7. Retiró en total a 19 bateadores antes de que el norteamericano Semien le disparara hit y además diera una base por bola a Lowry. Por su parte, en San Francisco, el equipo local de los Gigantes perdió cerrado partido en 10 entradas, 2-1 ante los Dodgers de Los Ángeles. Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig se fue de 5-2 con una carrera anotada y Yasmani Grandal, receptor, conectó un sencillo en 5 turnos al bate. El cubano Dani Valencia conectó jonrón, impulsó dos, además anotó dos en el triunfo del Baltimore 8-7 ante los Yankees de Nueva York. Giancarlo Stanton se fue de 7-0 con 5 ponches. El Boston vino de atrás para derrotar 8-7 a la novena de Tampa. Por Tampa, el cubano Adeiny Echavarría de 5-1 con impulsada y batear santiagero para un promedio ofensivo de 200. John Jay ayer domingo disparó su primer triple, impulsó una. Y otro cubano, Jorge Soler, conectó dos sencillos, un doble en la derrota de los Reales del Kansas City, 3-1 ante los Indios de Cleveland. Yonder Alonso por los Indios, el cubano, se fue de 3-1 y batea para 182. Y en Pittsburgh, el norteamericano Jameson Taillon logró la primera blanqueada de su vida con pelota de un solo hit y los Piratas de Pittsburgh derrotaron 5-0 a los Rojos de Cincinnati. Mientras que en Milwaukee, el equipo local de los Cerveceros perdió por la vía de la lechada 3-0 ante los Cachorros de Chicago. Por Chicago, el cubano-americano Almora Jr. se fue de 3-1 con una impulsada. Detroit derrotó en excelente encuentro 1-0 a los Medias Blancas de Chicago. Leonis Martin se fue de 3-2 con una anotada por la novena de Detroit. Y finalmente el Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, superó 4-1 a los Padres de San Diego y Arizona al San Luis 4-1. En tanto, el Toronto logró éxito de 7-4 ante el Texas. El cubano Kendrys Morales disparó un hit y su primer jonrón del año e impulsó 3 para los Azulejos. Mis amigos, hasta aquí el deporte. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Bueno, y la tecnología ha avanzado mucho. Ustedes saben que con las huellas digitales se pueden abrir puertas, se nos ayuda con los teléfonos celulares y, bueno, muchísimas cosas. Pero estaremos listos nosotros, los consumidores, para pagar con las huellas digitales. Parte del colectivo está listo. Mira, nuestro productor dice que no, que prefiere usar guantes y pagar tradicionalmente. Pero bueno, la Copo Lucy tiene detalles en su sección de tecnología. Vamos a escuchar.
Las huellas dactilares son utilizadas para muchas cosas, desde desbloquear móviles hasta obtener acceso a un país. Ahora la empresa de tarjetas de crédito Visa permite pagar con ellas, dice Matt Smith de Visa.
Nuestras tarjetas biométricas permiten reemplazar el bolígrafo y la firma utilizando las credenciales biométricas.
La compañía ha puesto a prueba estas nuevas tarjetas que tienen un lector de huellas integrado, junto con el clásico chip, para procesar la transacción.
Como su huella dactilar es única, la tarjeta puede ser activada solo por el individuo que la entrenó.
Visa no es la única empresa que explora la biométrica, también Mastercard. ¿Pero es segura esta nueva tecnología?
Hemos demostrado que podemos hacer un trabajo bastante bueno en detectar huellas falsas respecto a aquellas reales. Ningún sistema es infalible. La idea es hacer lo más difícil posible que un impostor pueda utilizar.
Según el profesor Anil Jain, la biométrica está aquí para quedarse, sobre todo ahora que los costos de hardware y software están bajando y la aceptación entre los consumidores crece.
O sea, publicamos nuestras fotos en los medios sociales, ¿no? No publiques tus huellas digitales también.
Martí Noticias. Bueno, ya estamos poniendo el punto final a esta emisión de Martí Noticias. Agradecerles la preferencia. Muchísimas gracias por estar siempre al tanto de lo que sucede en Cuba y el resto del mundo con Radio Martí. Un abrazo bien grande. A las 8 en punto hay una emisión estelar de Martí Noticias. Aquí Beth Pacheco y Joan Domínguez los estaremos esperando. Estuvimos con ustedes en esta oportunidad nuestro técnico de audio, Teudi Giró, en la sala de redacción, Waldo Serrano, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza. Recuerde que si quiere información actualizada, Martí Noticias la tiene. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.